días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 12 y 8 minutos de la mañana. Estábamos charlando con Michel y Chus, los componentes del dúo musical Platón, y lo habíamos dejado en alto, no solo con esa vuelta de ellos discográficamente hablando, porque insistimos que en lo profesional y en lo relacionado con la música siempre han estado ahí, pero lo habíamos dejado en alto con respecto a ese programa que empezábamos a comentar, una gala de Inocente Inocente, que por si alguien no se acuerda, los más jóvenes, pues era una gala en la que se hacía bromas a los famosos. Y yo recordaba así como entre sombras que en concreto a vosotros os hicieron una broma en esta casa, en Onda Madrid. Bueno, la broma, quiero decir, se grabó en Onda Madrid. Los estudios estaban entonces en García de Paredes y os estaban haciendo una entrevista, lo que supuestamente era una entrevista promocional al uso. Un compañero de esta casa, Víctor Salas, os estaba preguntando. ¿Y qué pasó? A ver, ¿quién me empieza a contar? Quizá Michel, que creo que era el gancho y es el que más sabrá de la previa.
Bueno, la verdad es que fue, la gente cuando lo ve en la tele parece que es muy fácil, pero para que yo, como parte de la historia que era el gancho, me di cuenta de que lo elaboran muchísimo para que realmente la víctima, aunque se dé cuenta, cuando se da cuenta lleva una hora ya enfarragado en todo el lío. Entonces, aunque se da cuenta de que pasa algo, lleva una hora ya cubriéndose de gloria, ¿no? Entonces, la idea era que era una entrevista, como tú decías, del segundo disco entonces, y la idea era que Chus había conocido una chica en Mallorca, habíamos estado cantando allí unos días antes, y entonces la chica en Mallorca nos siguió en un taxi por toda la isla, se gastó 100, no sé cuánto dinero y salió en los periódicos, como la
ama. O sea, esto era verdad.
Esa parte era cierta.
Eso no formaba parte del gancho, era algo que había ocurrido.
Sí, lo que pasa es que ellos, cuando montan el programa, te piden, te cuentan la idea que quieren hacer, y te dicen, ¿cómo lo enganchamos con algo que sea más real? Porque si todo es inventado, él al minuto se da cuenta de que todo es falso.
Y ahí es donde tú jugaste,
claro,
un papel,
yo le dije, mira,
importante.
Pues, una chica, pues esta de Mallorca, que ha sido la que nos ha venido a un concierto, que ha estado todo el día detrás nuestro, que le gustaba mucho Chus, qué tal, puede ser una persona real para que él por ahí. Entonces, de ahí hilaron a lo que tú decías, ¿no? De que la chica se queda embarazada, llama al programa y ya.
No, no, llama al programa la chica.
Mi imagen,
bueno, sí, sí, bueno, yo te lo estoy resumiendo para que no. Sí,
no.
El supuesto padre.
En teoría, la idea era que todo era muy bonito, nuestras canciones de amor, todo fantástico, pero de repente llama el padre de la chica porque ya está embarazada. Y a partir
que
de ahí.
El padre era guardia civil y te tenías que casar.
Y a partir de ahí, como hicieron los clásicos, era, ya es historia.
Era, me tenía que casar o él me iba a ejecutar. O sea, no tenía mucha alternativa. Además, lo complicado, pero claro, lo que hice, hermano.
Eran los 90, eso ya hoy no pasaría, ya no era tan importante lavar el honor.
No, pero tú imagínate lo que ocurrió.
No
sé, es que yo había estado, no, a ver,
ríe,
yo había estado,
hermano,
mira,
normal que yo
te quiero decir, es normal, todo el mundo tiene relaciones y ya está, y no hay más. Lo que a mí me dio mucha, una sensación que yo me descolocó muchísimo, es que ella nos llamó para venir al hotel. Y me dijo, mira, es que fuimos a tomar algo en una discoteca, como siempre se hacía después de los conciertos, y me dijo, mira, es que me gustas mucho, y además te parece mucho a mi novio, digo, ah, qué bien, dice, que se mató un accidente de moto hace un mes. Y yo dije, me quedé un poco como, madre mía. Entonces me pareció raro, ¿no? Y nos fuimos al hotel, y ella llamó al hotel, quiso venir, ta, ta, pero no, pues, te podría decir que sí, pero fue que no. Total, que...
¿Cómo se justifica todavía?
No, pero ¿sabes qué pasa?
20 o 30 años después.
Es que en ese momento era una situación, nosotros éramos un grupo de que nos seguía gente de la edad que tiene mi hija ahora, que tiene 14 años. Entonces, para mí, que una cría que era muy joven dijera que había estado con una persona,
entonces
conmigo,
era un problema.
Y que estaba embarazada, a mí me suponía una situación, yo realmente lo pasé muy mal. O sea, yo cuando las cámaras nos íbamos del aire, yo decía, madre de Dios, decía todas las palabrotas que te puedas imaginar, porque para mí significaba una movida súper fea. No es como ahora, ahora se embaraza todo el mundo, nadie sabe de quién, y esta fiesta es muy divertida, cuando encuentre mi ropa interior me marcho. O sea, ahora las cosas son distintas. Pero entonces la situación era completamente, pues, de otra manera. Y yo lo pasé muy mal, porque además dije, mira, esta chica, que no me parece que estuviera muy equilibrada, ha dicho que ha ido al hotel, ha contratado tal, y yo no voy a poder demostrar que no. O sea, yo me asusté realmente, ¿no? Entonces, cuando yo llamo al padre, dijo que era guardia civil, y apareció el cura, apareció todo el mundo, y dije, esto me parece... Y
ya sí, cuando... porque hubo hasta un cura, sí.
Sí, porque sí. Me tenía que casar. Yo dije, mira, oye, que vamos a dejarnos de chorradas. Y ya cuando la vi entrar a ella, había pasado tiempo, y dije, esta no es la persona aquella que yo recuerdo.
Claro, era una actriz.
Pero habían pasado dos horas
ya llevaba 2 horas cubierto de gloria.
Dos horas de taquicardias.
Ni siquiera te ablandaste ahí un poco.
Es que yo llevaba el pinganillo con el director diciéndome, déjale que siga, déjale. Y yo decía,
déjale que sufra.
Yo le decía por abajo, creo que se está cabreando. Y me decía, no, deja.
Mira, ¿sabes por lo único que yo me di cuenta de que algo pasaba raro en las entrevistas? Siempre contestamos una pregunta a una y otra a otro, siempre, y así al otro da tiempo a pensar. Es una cosa que hacemos ya que empezamos a cantar, y ese día él no contestaba nada, Yo decía, qué raro, este,
este no habla.
Este está callado. Fue lo único que dije, me parece que hay algo raro, pero como caían zapatillazos uno detrás de otro, pues no me... Yo decía, bueno, hay que defenderse, hay que hablar. Y cuando entró el guardia civil y el cura, dije, este es un follón, y ya, pero habían pasado 2 horas de entrevista. O sea, no te creas que yo fui muy astuto.
Ay, señor, señor. Bueno, eso en cuanto a la anécdota, la broma. Y luego yo decía que os fuisteis a vivir fuera de España ya en los 2000. Uh-huh. Habéis seguido haciendo trabajos relacionados uh-huh. con la música, uh-huh. para otros artistas en muchos sí. casos. Uh-huh.
Bueno, y además yo en todo eso he escrito un libro, como diría Umbral.
Muy bien, muy bien. Tú has venido libro, aquí a hablar de tu libro.
Pero
muy bien,
solo
Michel.
Un poco, nada más.
Muy bien, pero venga.
Lo dejo caer. Bueno, he hecho 3 libros y un álbum de cuentos. He publicado primero ahora, ¿no? Pero bueno, hemos hecho música para nosotros, para otros grupos. Y bueno, siempre hemos estado vinculados porque la música es nuestra vida, evidentemente.
Y ahora la vuelta con ese nuevo tema, que es un adelanto de lo que será un nuevo disco. ¿Para sí. cuándo?
Pues calculamos con el tercer single, porque ahora en eso las cosas han cambiado, se saca un single, 2, y con el tercero se saca el disco físico entero con los 10-12 temas.
Uh-huh. Yo creo que será para Navidad más o menos.
Pero está hecho, entiendo.
Estamos sí, grabando estamos ahora alguna canción.
Tenemos
todavía.
Tenemos un porcentaje muy alto ya del disco terminado.
Una muestra, habéis venido con una guitarra antes Venga. De iros, vamos a dejar un regalito así sí. en forma musical a los oyentes antes vale. de despediros.
Muy bien, pues va a ser Una vez más, que es el single, así en acústico como se hizo.
Platón.
Llegará el momento, sin tiempo de descuento, y tocará volver a empezar. No soy el mismo de antes, tú eres la de siempre. ¿Te importa si me quedo un poco más? Prométeme que nunca habrá una noche igual, si no es entre nosotros dos, entre nosotros dos. Una vez más, sin apagar la luz, quiero saber que eres tú. Y al despertar, nos reiremos sin parar, pensando en lo tontos que fuimos. Una vez más, sin apagar la luz, quiero saber que eres tú. Y al despertar, me perderé por la ciudad, sabiendo que no volverás. Una vez más, una vez más, una vez más.
Esta gran ovación para Michel, para Chus. Platón, muchísimas gracias. Gracias por
a ti,
venir a presentar a este programa, este Buenos Días Madrid, a Onda Madrid. Este single, una vez más, el adelanto, el anuncio de esa vuelta. Así que cuando esté el disco completo, deseamos veros de nuevo por aquí, ¿no?
Claro, sí, además sí, es claro que sí. Lo iremos anunciando en nuestras redes.
Ah, claro.
Son momias, pero tenemos redes ya.
Momias eras tú.
Bueno, pues vale. Pues tenemos Platón Oficial, fíjate que más original es Platón Oficial.
Sí, sí.
Ahí colgamos todo, actuaciones, conciertos, y ahí lo podéis ver.
Muchas gracias.
Os lo diremos.
Gracias a ti.
Gracias a ti siempre.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Y sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro, me aburro. fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Doce y 19 minutos, ya tenemos en el estudio a Jaime González, ¿qué tal?
Hola, es un placer.
Vienes como inquieto, ¿no paras de moverte en la silla?
No, es que me he sentado en esas sillas que tienen suben y bajan.
Suben y bajan y estás
y
jugando como los críos.
A 35 centímetros del suelo, entonces he tenido que ir.
Pedro Mansilla, ¿qué tal?
Buenos días, Isabel. Nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Te veo que vienes con la pulserita, que es la acreditación de la Mercedes-Benz Fashion Week, que todavía está desde el 5 y hasta el 10, ¿no? Estáis ahí,
sí.
Estás cubriéndolo como prensa. Pues ya vamos a aprovechar, danos ahí unos titulares, ¿no?
Es un invento de este año que nos lo ponen para movernos en esas zonas en las que teóricamente solo dejan entrar a los muy influyentes. El backstage famoso. Pues mira, como tenemos muy poquito tiempo hoy, sencillamente dar dos pinceladas. Una de ellas, que ayer se hizo un emotivo homenaje a Cuca Solana, que fue la persona, se puede decir que la visionaria que convenció a tirios y a troyanos para que Cibeles fuese Cibeles y ahora Mercedes-Benz Fashion Week. Son ya 70 ediciones, esta es la primera en la que ya no está, y se hizo un homenaje en el que participaron periodistas, entre comillas, de toda la vida, es decir, de esos 30 y tantos años, fotógrafos y todos los diseñadores. Palabras, obviamente, de reconocimiento y de cariño con una persona que, como yo bromeaba, será inmortal.
Y luego, por lo demás, en cuanto a lo que llevas visto de desfiles...
Pues mira, es verdad que las colecciones de verano son menos resultonas que las colecciones de invierno, porque en invierno hay, digamos, como más argumentos para vestir a una mujer. No olvidemos que esto es una pasarela femenina. Pero aún así yo subrayaría varias colecciones que me parecen dignísimas. Por ejemplo, una colección de Duyos, buenísima, inspirada un poco, digamos, en los mares del sur. Se llamaba Pure Vida. Y bueno, yo creo que el título lo dice todo. Hay una colección también muy bonita de los Ailando, que son dos hermanos de Bilbao,
¿sí?,
que trabajan en Barcelona, que hacen siempre colecciones basadas en su dominio de los estampados. Es en este caso dedicado a una mujer, digamos, muy importante del siglo XVIII, y toda la colección era monotemática sobre esos tejidos que ellos estampan con exclusividad. La colección de Roberto Diz, que es un diseñador que estuvo en un tiempo inicial en Cibeles, luego por una serie de desacuerdos no volvió. Volvió la edición anterior y hizo una colección extraordinaria, y la de ayer todavía más extraordinaria. Me encantó. A ver, tenía una compañera de prensa al lado que me decía: Pedro, un titular. Y yo le decía: moda eres tú, porque estaba la colección llena de esa información que o se sabe o no se sabe, sobre todo si estás, digamos, muy puesto en moda. Y estamos en la mitad, o sea que nos quedan todavía
hoy un
día arriesgadísimo en el sentido de montones de propuestas. Bueno, y se me olvidaba decir la colección de Juan Vidal, probablemente una de esas colecciones que si hubiese voto poético, probablemente sería la ganadora.
Jaime, ¿tú en moda estás puesto?
No mucho, pero me quedo absolutamente estupefacto del conocimiento que tiene Pedro
Mansilla.
Aparte de que
hombre, Pedro
se lo
experto.
Sabe, es que lo cuenta muy bonito. Y cuando se nota que lo vive, es una pasión interior que le...
Fíjate, yo creo... ¿Tú has estado alguna vez, Jaime, en la Mercedes-Benz Fashion Week, se llamara, cuando
yo
era pasarela?
Yo sí, pero
ciudad.
Yo estaba brujuleando por fuera, tomando canapé. Yo reconozco mi ignorancia. No me sentaba a verlo porque no es un mundo que me apasione. Pido perdón de antemano. Pero estaba un poco entre las bambalinas.
Pero yo creo que es una experiencia que merece la pena vivir al menos una vez en la vida.
Desde luego, y además a las personas importantes, como es Jaime, quiero decir, a los periodistas importantes, la organización tiene a gala recibirlos con alfombra roja, sentarlos justamente en un lugar, yo diría que privilegiado. Y bueno, aunque no te guste la moda, yo creo que a Jaime sí le gusta. Lo que pasa es que aún no la ha descubierto porque él es un dandy. Mira. Entonces, sí lo es, le gusta la moda, seguro. Lo que ocurre es que probablemente...
Estoy pasando revista y trae hasta unos calcetines de rayas de colores que le quedan fenomenal. Sí, es un dandy. Sí.
Él es muy fashionista, aunque él cree que no. ¿Eh?
Eso es.
Pero él lo es, porque es una persona amante de la belleza y sensible. Y yo lo que le diría es que acepte el reto de ir una vez, ahora, después de estas palizas mentales que yo le doy, y verá cómo, aunque solamente sea por ver los espectaculares cuerpos de las modelos, es muy difícil que ningún diseñador con su ropa los estropee. Y en general los diseñadores con su ropa suelen todavía hacer mejorar más bonitos los cuerpos de las mujeres.
Pues recojo muy gustosamente el guante.
Y además, insisto, la organización, que es muy amable con los periodistas importantes, estará muy agradecida de que le echemos una mano, que es exactamente lo mismo que quiero hacer, con tu permiso, en 30 segundos echarle una mano a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es una institución extraordinaria, probablemente la mejor colección después del Prado de pintura clásica que hay en España, que a raíz de unas pequeñas, bueno, unas grandes obras que se están haciendo en la calle Alcalá, hubo unas vibraciones que perjudicaron dos esculturas que trajo Velázquez de Italia, la Flora y el Hércules Farnesio, y también un cuadro maravilloso que estaba, digamos, muy cerca de la fachada de la calle Alcalá, que es Susana y los Viejos, un cuadro prodigioso de Rubén que está en España gracias a que la Academia lo compró a finales del 19, a mitad del 19, que es, digamos, no cuadros donados, sino cuadros comprados por la institución. Y con las vibraciones había un pequeño, digamos, unos pequeños desperfectos, lo desmontaron para llevarlo a un sitio donde las vibraciones fuesen menores, y entonces vieron que estaba un poquito, digamos, dañado. Y con ese pretexto lanzaron un SOS, una campaña de emergencia, para intentar recuperarlo. Como la Academia está tan justita de presupuesto, acudieron a una fundación, acudieron a Carmen Reviriego, que es una emprendedora del mecenazgo, digamos, chapó en España, y ella casi en 48 horas consiguió la pequeña pero importante cantidad para restaurar, para terminar de restaurar esa maravilla de cuadro de Rubens. Y lo traigo no tanto por esa obra, sino porque ella está empeñada en concienciar a los españoles, como a la cultura, digamos, americana e inglesa, de lo importante que es el mecenazgo privado en las obras de arte de todos los tiempos. Susana, así que por
viejos,
ellos.
Pero Susana y los Viejos, además de una escultura, como tú has dicho, de Velázquez, ¿no era una obra maravillosa de Tintoretto?
Ahí, está pintada por muchos, es recurrente, está también una obra, una versión de Tiziano, es un pasaje, digamos, del Antiguo Testamento, en el que una mujer, teóricamente fiel a su marido, es observada por dos viejos, de ahí Susana en el baño, Susana y los Viejos, y estos, con unas ciertas pretensiones, intentan acceder físicamente a ella. Ella, que es una persona de absoluta integridad, lo impide, y ellos, justamente en venganza, la calumnian. Gracias a que al final se sabe toda la verdad, ella sale indemne de esta, bueno, de esta verdadera...
Es una obra que está, está de rabiosa actualidad.
Pero además es de una belleza...
Unas connotaciones que tiene...
Sí. Pero es de una belleza además impresionante. Una de las, yo creo que uno de los 10 grandes cuadros de la Academia de Bellas Artes. Solo por ver ese cuadro merece la pena ir a ese sitio maravilloso.
Pues nada, un día nos hacemos un pack. Vamos a...
Bueno, un día podríamos hacer el programa desde allí.
Oye, sí, podemos hacer una especie de salida cultural.
¿Tú qué tienes, mano?
Sí, hombre, ellos encantadísimos. Venga. Ellos encantadísimos.
Y a nosotros, que nos encanta salir, nos tocan las palmas y enseguida nos arrancamos a bailar. Favor. Pero bueno, hablando de la actualidad, ¿qué sabéis vosotros de Madrid Central? Así, después de todas estas idas y venidas, como usuarios, simplemente como ciudadanos, Jaime.
Yo de...
Bueno, tú eres un ciudadano cualificado. No, o sea, pero tú yo estás puesto al día,
no,
pero...
yo soy un ciudadano cualificado porque tengo...
Porque estás informado.
...el privilegio de tener una información que no puede tener a lo mejor otra gente. Pero luego soy un ciudadano absolutamente normal. Y como ciudadano absolutamente normal voy a hablar. Yo creo que empieza la ciudadanía, y nunca mejor dicho, a estar literalmente harta, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que en torno a algo que tiene una relevancia fundamental... se ha hecho política y se ha hecho política de muy poquita altura. Y al final yo creo que al ciudadano normal, al conductor, al transeúnte, al que vive la ciudad de una manera absolutamente normal, le hemos creado una sensación que es absolutamente insoportable. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Yo creo que en torno al Madrid Central ha habido mucha hipocresía y muchos errores. Ayer, por ejemplo, conocimos una información que creo que publicaba la ABC, según la cual desde el 30 de marzo hasta el 30 de mayo el ayuntamiento de la señora Carmena no puso ninguna multa porque había dado una orden no escrita, sino explícita, Para, evidentemente, cubrirse las espaldas y no generar demasiada tensión, porque en ciernes, en vísperas, estábamos de la campaña electoral. Y luego se ha montado la que se ha montado con la decisión que tomó el recién estrenado alcalde de poner una moratoria a las multas, que luego fue, además, anulada por una decisión de un tribunal. Bueno, todo eso, cuando llega a la población, pues resulta que efectivamente dicen, ¿en qué manos estamos? ¿Aquí qué está pasando? Y yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Madrid Central tiene que seguir, evidentemente, porque Madrid Central es una idea que yo creo que no se puede rechazar. Lo que hay que hacer es coger Madrid Central y estructurarlo y matizarlo de manera conveniente. Pero Madrid Central, cuando nace Madrid Central, nace para quedarse. Y yo no entiendo otra fórmula distinta que la permanencia. Bien, intentando cuadrar, intentando aunar todas las voluntades, los de unos y los de los otros. Pero Madrid Central, y yo estoy seguro, va a perdurar en el tiempo.
Lo que está claro es que desde hoy el ayuntamiento va a encuestar a 400 personas para saber el grado de conocimiento que tenemos los ciudadanos sobre Madrid Central y así, parece ser, mejorar el sistema, como dice Jaime. Creo que lo van a hacer mediante llamadas telefónicas, pero independientemente de lo que haga el ayuntamiento, nosotros sí que hemos querido desde Onda Madrid salir a la calle y testar un poquito el ambiente. Nuestro compañero Jesús Clemente ha preguntado a ver qué sabemos o qué no sabemos de Madrid Central.
Buenas tardes, Isabel, desde el corazón de Madrid Central, donde antes que nadie, que el mismo ayuntamiento, hemos hecho el examen sobre el área de bajas emisiones. No hemos llegado a las 400 encuestas, nos hemos quedado cerquita, pero adelantamos un resultado, vamos a decir, un aprobado raspado. Empezando por el principio, ¿qué es Madrid Central? Uno diría, a tenor de ciertas respuestas, que uno de esos sitios imperdibles para el turista.
En una área delimitada por lo que es el casco antiguo de Madrid. Central es el centro neurálgico donde hay mucho tráfico, mucho tránsito.
Aunque en toda clase siempre hubo un alumno aventajado que, eso sí, confiando en su capacidad, acababa perdiendo interés por la materia.
Todo este perímetro del centro que se ha cerrado, se han puesto cámaras para que no pasen vehículos contaminantes y tal y cual.
Otros han dejado de definiciones porque Madrid Central comienza a ser uno de esos conceptos que nos afectan y que por tanto crean opinión, que distorsiona un poquito la definición. Madrid Central es, por ejemplo, medio ambiente, pero también es problema y es injusticia.
Tal que la ciudad esté más limpia el aire y tal es positivo, lo que pasa es que hay que organizarlo bien y me parece que lo han hecho como muy deprisa y se han dejado muchos detalles, que es lo que hace injusta la medida al final.
Mira, somos autónomos. Para nosotros ha sido un problema Madrid Central. Entonces entendemos, porque también es verdad que la polución es una realidad, pero también entendemos que no se ha tenido en cuenta todos los gremios.
Así que mejor, si os parece, vayamos a por algo más específico. ¿Puedo acceder a Madrid Central? ¿Cómo me afecta mi etiqueta, mi trabajo? ¿Es un salvoconducto universal para Madrid Central? Tenemos por aquí a un repartidor al que enseguida preguntaremos, pero antes dos opiniones. Taxistas, motos son intocables y los patinetes también, pero solo si son eléctricos.
Sí, yo como taxista sí puedo.
Las motos yo creo que sí pueden entrar y los patinetes también son eléctricos.
Decíamos, estamos en estos momentos con uno de los muchísimos repartidores que trabaja en Madrid, que en principio se supone que no les afecta a Madrid Central, pero no existe esa invulnerabilidad que parece que os afecta a los repartidores.
Sí, nosotros tenemos el problema de que tenemos, por ejemplo, yo tengo el furgón con la categoría B y no me dejan entrar a partir de dentro de un par de años, tengo que cambiar el furgón, pues no me dejan entrar. Y del furgón tiene 3 años.
Así que la gente que ahora dice yo puedo acceder y a mí esto no me afecta, no está mirando a largo plazo. A vosotros os toca ahora, a medio largo plazo, renovaros o morir por Madrid Central.
Exactamente. Si no, no tenemos que buscar otro tipo de vehículo o que cambien las normas y no dejen pasar. Porque ahora, a día de hoy, con este furgón que tiene ahora mismo 3 años, me dejarían entrar hasta finales del 2020. El 2021 ya no puedo entrar a Madrid con este furgón.
Oye, y una pregunta así, por lo menos agarrémonos al presente y seamos positivos. ¿Qué se siente? Esto parece una discoteca, ¿no? Que está todo el mundo haciendo cola y uno pasa por la izquierda mirando y diciendo, yo paso. ¿Qué se siente al decir, oye, yo paso, que estoy encima trabajando, no me vais a dejar pasar?
Sí, pero hay muchas veces que no te dejan pasar. En cuanto que hay algún poquito de lío, furgones, lo que sea, te dejan tirado. O sea, no te dejan pasar tan fácil como puede. Es más, tenemos una entrada hasta la... Ahora no sé si estás hasta la 1 o hasta las 3, no estoy seguro. Y si te pasas de la hora, son 90 pavos de multa. Una foto muy bonita que te mandan a casa.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues mucho ánimo y a continuar con la jornada. Muchísimas gracias. Ya lo ves, Isabel, que no es oro todo lo que reluce, que incluso hay sectores como el taxista, como los repartidores, la gente que necesita del vehículo para trabajar, que no puede acceder siempre y de todas las todas maneras a Madrid Central, y aunque lo hiciera, dentro de unos años, dentro de 2 o 3 años, se tienen que renovar o morir, siempre y cuando el ayuntamiento de turno, el gobierno que esté en ese momento, haya establecido la medida, la haya regulado convenientemente. Pero hablábamos también de otro sector, llamémosle privilegiado, los motoristas. Los que van sobre dos ruedas, ¿sí parecen haber hecho los deberes o no?
Sí, yo rápidamente me informé a través de los agentes de movilidad, que le pregunté, y me dijeron que podía entrar con la moto si era antes de una hora y podía salir a cualquier hora siempre y cuando no saliese antes de las 10 de la noche, que luego a la hora de entrar me multaban.
¡Qué jaleo! También hemos dado con el ala dura de Madrid Central. Poco menos que si no eres gato, no entras.
Está regulado que pueden entrar residentes, taxis, autobuses.
¿Alguien más? Si, por ejemplo, yo no resido en Madrid, ¿puedo pasar?
Está regulado, no puede pasar.
Pero que no cunda el pánico. Turismo seco, cero emisiones. Pueden acceder a Madrid Central, incluso el afortunado poseedor de garaje particular.
Sí, porque tengo parking, entonces entro directamente al parking.
Así que hay quien no sabe nada, hay quien y nada dice, hay quien aparenta saber y nada sabe, y el que más atención merece, Isabel, sectores como el de personas con discapacidad que demandan un poquito más de información.
Yo soy discapacitado, tengo la autorización esta azul, pero no me queda, hasta que me he ido aclarando y no me queda todavía de todo claro si puedo pasar por qué zona sí, por qué zona no.
Visto los resultados, imposible no recordar qué bonita esa época estudiantil, donde si suspendían algunos era culpa del alumno, en este caso en el día que hoy nos ocupa el vecino, pero si el suspenso era generalizado, era masivo, todos se preguntaban por el profesor, en este caso, el ayuntamiento.
Gracias, Jesús Clemente. La verdad es que nuestro compañero Jesús trazaba un dibujo bastante completo en esta encuesta a pie de calle. Nos adelantábamos a la que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid a través del 010. El Ayuntamiento preguntando a unos 400 madrileños, pero Jesús, como podéis ver, Jaime, Pedro, pues ha buscado a todos los colectivos. Pedro, antes se pronunciaba Jaime en torno a su grado de conocimiento. ¿Tú qué opinas? Y más después de escuchar este sondeo que hemos hecho en la calle.
A mí me parece que la idea es extraordinaria. O sea, Madrid, como Londres, como París, como Milán, necesita proteger de una altísima contaminación su centro histórico. Entonces, a mí la idea, en principio, la idea virgen de acotar el tráfico privado en Madrid Central, me parece buenísima. ¿En qué estoy de acuerdo con Jaime y con la mayoría de las personas sensatas que hemos oído? En que probablemente su aplicación tendría que haber sido un poquito más moderada o más pedagógica o aplicada con unos tiempos un poquito más laxos para que nadie se sintiese afectado por y en mi caso, ¿qué hacemos con?
Yo, sí, insisto, luego estos pasos para adelante y para atrás que todavía nos han desorientado más.
Que de pronto
más.
Alguien dijo, bueno, pero es que yo reparto y entonces no puedo entrar si mi furgoneta es de no sé qué. Bueno, pero yo tengo parking, ¿puedo entrar o no? O sea, hubo al principio un poco de confusión. Ahora que ya se ha sentado y que el mero hecho de vivir en el centro y tener una plaza de garaje te permite entrar, que eso sería, digamos, lo gravísimo, estamos en el problema de esos coches que necesitarían adecuarse para entrar o no. Pero ahí están, digamos, las disposiciones transitorias, es decir, una norma que se va a ir puntualizando. Yo creo que más allá del arrebato político del nuevo alcalde de decir no porque sencillamente no, me parece que es un error. Yo creo que el bien que se salva para todos los madrileños es la salud. Y la salud yo creo que es innegociable.
Bueno,
y además,
al final empezábamos todos de uñas con Madrid Central, sí. Y lo que veo es que al final acabamos todos a favor de Madrid Central.
Pero porque en cuanto te explican que tampoco has inventado nada, sino que esto ya se está haciendo en todos las capitales más civilizadas, pues empiezas a aceptar que efectivamente lo que protegemos es la salud y que para proteger la salud, pues no voy a decir yo que cualquier fin es bueno o cualquier medio es bueno para ese fin, pero habría que ser un poquito más tolerante con aquellas personas que tomaron la decisión y probablemente las personas que tomaron la decisión más tolerantes con las primeras críticas que recibieron.
Yo creo que Madrid Central es una idea, por cierto, no es una idea novedosa, es una idea inspirada en las grandes ciudades europeas que se adelantaron a lo que es nuestro Madrid Central años. Pero a diferencia de otras ciudades, yo por ejemplo conozco por cuestiones personales, mi mujer está destinada allí en Londres, eso está perfectamente regulado y desde el primer minuto se sabía exactamente hasta dónde se podía ir, dónde se podía llegar, quiénes podían entrar y estaban todos los matices perfectamente resueltos. Aquí en España hay un dicho que dice, al final el diablo está en los matices, y es verdad, pues llevado el dicho del diablo está en los matices, a Madrid Central tal como estaba concebido por el ayuntamiento, yo digo que Madrid Central era un demonio. ¿Por qué era un demonio? No porque la idea no fuera buena, porque a mí me parece que nadie está en contra de Madrid Central, preservar el medio ambiente, hacer la vida más habitable de la gente del centro de las ciudades, impulsar el turismo, todo eso me parece fantástico, pero han sido tal los errores en los pequeños detalles que al final algo que tendría que haber sido una idea no novedosa, pero muy buena para Madrid, se ha convertido para mucha gente en una auténtica tortura. Y eso es lo que ha ocurrido.
Bueno, vamos a dejar aquí Madrid Central, si os parece. Vamos con un poquito de publicidad y seguimos hablando de otros temas de actualidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Veinte minutos para llegar a la una del mediodía. Seguimos en esta tertulia con Jaime González, con Pedro Mansilla. Bueno, vosotros a lo mejor esto no os afecta tan directamente porque creo que fundamentalmente trabajáis como autónomos, pero sabéis que hace poco ya hemos asumido esa obligatoriedad de fichar en las empresas y al principio la idea parece que era proteger a los trabajadores, evitar que se alargaran excesivamente las jornadas laborales, evitar que se hicieran horas extras no remuneradas, pero ojo al dato, porque parece que en algunas empresas esto se está volviendo en contra. El sindicato CGT interpuso en su día una demanda contra la empresa de call center Atento por descontar directamente de las nóminas de sus empleados el equivalente al tiempo de retraso con el que llegaban a su puesto de trabajo, sin posibilidad de que alargaran su jornada para compensarlo de alguna manera. Eso que dices, bueno, he llegado 10 minutos tarde, me voy 10 minutos más tarde, no pasa nada. Y lo que ocurre es que la Audiencia Nacional parece que lo tiene claro y es que la decisión es de la empresa y tiene el poder de descontar o compensar, pero siempre será lo que la empresa decida. Es decir, que si no te dejan compensar y te quitan el dinero de la nómina, bien hecho está. Para asesorarnos en esta materia tenemos al teléfono a Pere Vidal, que es abogado laboralista, es profesor universitario. Pere, ¿qué interpretación hacemos de esta decisión de la Audiencia Nacional?
Hola, buenas. Mira, pues esta decisión, en primer lugar, hemos de señalar que es una decisión de la Audiencia Nacional, es decir, es como si fuera una sentencia de primera instancia, ¿vale?
Es recurrible, por lo tanto.
Exacto. Es recurrible ante la sala social del Tribunal Supremo. ¿Vale? Es una cosa que hemos de tener en cuenta. Y lo que nos dice la sentencia, al final, tiene lógica, porque lo que nos diferencia dice, vale, por un lado, las empresas pues pueden sancionar este tipo de conductas pues con este tipo de conductas de llegar tarde al trabajo o de no acudir al trabajo, pues con las sanciones que procedan conforme al convenio colectivo, es decir, o con una suspensión de empleo y sueldo, con un despido, etcétera. Y por otro lado, al final, la obligación de la empresa de retribuir a los trabajadores es a cambio de la prestación del trabajo efectivo, ¿no? Es a cambio de que el trabajador acuda a su puesto de trabajo a trabajar. Por lo tanto, si el trabajador durante un periodo de tiempo pues no trabaja porque ha llegado tarde o porque no ha ido a trabajar, pues la empresa podrá descontar de su salario esa jornada en la que el trabajador no ha prestado servicios. Esa es la lógica que sigue esta sentencia.
O sea, esta sentencia lo que deja claro es que la distribución irregular de la jornada laboral es una facultad de la empresa, no del trabajador. No que el trabajador se pueda distribuir su jornada, sino que tiene que ser potestad de la empresa.
Exacto. No es el trabajador quien puede decidir, bueno, como he llegado 10 minutos tarde, pues lo compenso con 10 minutos a la salida. Es una facultad que si la empresa pues lo quiere admitir y quiere, digamos, y quiere disculpar, ¿no?, al trabajador, dice, bueno, como has llegado tarde, pues sales 10 minutos tarde y no pasa nada, es una facultad de la empresa, pero no corresponde al trabajador decidir unilateralmente su jornada de trabajo, si es más o menos flexible.
Tenemos en el estudio a Jaime González y a Pedro Mansilla. ¿Queréis preguntar algo?
Sí, y primero una reflexión. Yo, cuando salió, se puso en vigor esta medida, que me parece razonable, naturalmente, de obligar a las empresas a pagar a sus trabajadores las horas extraordinarias, era muy previsible que las empresas de alguna manera se revolvieran y dijeran, bueno, dado que yo voy a tener que pagar hasta el último cento las horas a semestre,
voy a exigirle a los trabajadores que ellos también cumplan hasta el último minuto.
Claro. Y al final yo creo que esto era un escenario que estaba cantado. Ahora, la pregunta directa que le quiero hacer al experto es: ¿hay muchos más contenciosos a partir de la entrada en vigor de esta medida que obligaba a las empresas a pagar, naturalmente, por el tiempo de trabajo realizado a los trabajadores?
Sí. A día de hoy todavía no sé, no, o sea, estadísticamente, porque esto al final serán temas que irán por reclamación de cantidad, que van lentos, es decir, que desde que entró en vigor esta norma hasta que empiecen a haber juicios, ¿no? Vistas judiciales por este tema, pues puede pasar tranquilamente 6 meses o incluso un año, pero sí que se prevé un aumento de la litigiosidad, sobre todo un aumento de la litigiosidad a nivel de juzgados, pero también un aumento de las actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo, que al final ahora sí que tienen una herramienta mucho más clara y mucho más práctica para la Inspección de Trabajo para poder comprobar si los trabajadores están haciendo o no están haciendo excesos de jornada. Como comentabas, sí que es verdad que era previsible, ¿no?, que esta medida, que en principio estaba pensada para controlar a las empresas, pues pudiera convertirse en un arma de doble filo. Al final, de la misma forma que las empresas están controladas en cuanto a los excesos de jornada, pues ahora las empresas tienen esta herramienta para controlar que efectivamente sus trabajadores estén cumpliendo con la jornada que les marca el convenio, que les marca su contrato de trabajo.
Hola, soy Pedro Mansilla. En tu experiencia, en tu conocimiento, ¿calculas que cuando se recurra esta sentencia a la Sala Social del Supremo, el Supremo hará alguna enmienda a la plana de esta sentencia, o crees que está tan ajustada a derecho que probablemente el Supremo sencillamente la convalide? ¿Cuál es tu opinión estrictamente profesional?
Como abogado, ¿no? Es complicado mojarse en este sentido. Sí que es verdad que la sentencia está bien fundamentada. Al final, con el Estatuto de los Trabajos en la mano, lo que te dice es que la empresa tiene el artículo 30, la empresa tiene la obligación de abonar salarios siempre y cuando como contraprestación, ¿no?, al propio a la prestación de servicios. Por lo tanto, dice, cuando no se prestan servicios, pues la empresa no tiene la obligación de retribuir. Digamos que este es el argumento principal. ¿Cuál es el argumento en contra y que a lo mejor él puede llevar a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a enmendar la plana, ¿no?, como comentabas, a la Audiencia Nacional? Pues que esto se considere una multa de haber. Una multa de haber es una multa consistente en restar salarios, ¿no? Y que esto también está prohibido por estos dos trabajadores. O sea, que digamos que depende de si el Tribunal Supremo considera que esto es una doble sanción, ¿no? Porque dice, no únicamente te sanciono disciplinariamente, sino que además te quito salarios, esto se considera una doble sanción y por lo tanto estaría prohibida, o bien se acoge la tesis de la Audiencia Nacional conforme al ser una contraprestación en la cual una de las partes no ha cumplido con su cometido, pues estaría bien hecha. Será interesante desde luego ver cómo
evoluciona, ¿no?
Cuál de las dos tesis, ¿no?
Prevalece.
La sala de lo social, desde luego.
Pues muchísimas gracias, Pere Vidal, abogado laboralista experto en esta materia, por asesorarnos en esta cuestión. Jaime ya decía que él esto lo veía venir, ¿eh?
No, es verdad que hay una realidad, que hay millones de horas de trabajos a la semana no remuneradas. Pero también es verdad que las empresas tienen todo el derecho del mundo a, si al final tienen que pagar las horas extras, descontar de esa hora de extra el tiempo que ha llegado tarde el trabajador, es que es de sentido común. Oiga, si yo me he quedado una hora haciendo un trabajo de más, usted me lo paga. Y la empresa te dirá, yo le pago la hora, pero si usted en lugar de entrar a las 8 ha entrado a las 8:20, le pagaré 40 minutos. Es que eso es de sentido común.
Pero aquí no estamos un tanto obsoletos en esta cuestión. Yo es que creo que también el rendimiento laboral a lo mejor hay que medirlo más en resultados que en horas. Yo creo que en España adolecemos mucho de la cultura.
Yo vengo de una profesión, yo como mucha gente sabe, he estado 31 años en el ABC. El trabajo del periodista no está sujeto a que te tengas que fichar a la entrada. Pero ahí había una relación basada en algo que me parece fundamental. La empresa sabía.
La confianza.
Final, la información, que era la materia con la que nosotros trabajamos, se iba a ver representada, reflejada en un papel, y sabían efectivamente que a cambio de eso, pues el trabajador, en este caso yo, cuando estaba en el periódico, podía salir a la puerta y fumarme, que yo soy un gran fumador, un cigarro o dos seguidos. Y no pasaba nada, porque al final el trabajo estaba, salía. Y entonces había una relación recíproca de confianza. Eso es en el mundo del periodismo. Pero hay otros muchos sectores. El señor que está trabajando en una fábrica y es el encargado de una máquina a la que le tiene que poner una tuerca o le tiene que es muy mecánico, que efectivamente estamos hablando de mundos completamente diferentes. Entonces, ahí yo sí que entiendo que efectivamente había que regular algo que estaba sin regular y que favorecía siempre a la empresa. Es decir, que los trabajadores se tenían que quedar para hacer un trabajo que no era remunerado. Pero también era lógico pensar que si al final la ley, como era de lógica, iba a dar a la razón al trabajador en eso, oiga, págueme por el trabajo que yo hago de más, las horas extraordinarias, estaba cantado que la empresa iba a decir, pues muy bien, nene, ahora te voy a pillar. Yo, mira, si llega 10 minutos te lo descuento. Si te vas a fumar un cigarrito a la puerta, te lo descuento, porque yo no estoy para pagar tus vicios. Si tú tienes 3/4 de hora para comer y estás 1:20, te lo descuento. Y si tú, en lugar de estar en tu puesto de trabajo, estás dando vueltas, te lo descuento. Es que eso iba a pasar.
Claro,
y al final...
es que es lo que dice Jaime. Esta sentencia, independientemente de que ya nos ha dicho el abogado laboralista Pere Vidal, es recurrible y habrá que ver por dónde van los tiros, pero es que si se consolida, por así decirlo, si hace jurisprudencia, los tiros van a ir por donde dice Jaime, que es que al final te pueden acabar descontando hasta por ir al baño.
Y por ir al café, a tomar un café, evidentemente, claro.
Yo creo que era una norma que todo el mundo aceptaba ya en grandes empresas, en esto que podíamos llamar, lo trajeron las multinacionales, y que la línea de flotación estaba en que había otras empresas medianas y pequeñas donde se da ese trato directo, esa confianza, que no era necesario. Es verdad que la idea inicial surge justamente para tener controlado todas esas horas que teóricamente la empresa le debe a los trabajadores, pero estoy con Jaime. Una vez que tú reconoces que ese era el objetivo fundamental, si aparece un daño colateral, la empresa también tiene todo el derecho del mundo a decir, bueno, pues perfecto, todos a las 8 de la mañana, y el que venga 10 minutos más tarde, pues tendrá que aparecer por recursos humanos. Yo no creo que sea como con carácter general, sino un poco para marcar cuál es el principio de legalidad, porque siempre habrá una persona que se disculpe y esa persona no sea alguien que venga tarde y le sea perdonado. Ahora, si es un recurrente, le dirán, va usted por muy mal camino. A mí no me parece que viole así de forma flagrante derechos de los trabajadores.
Bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece. Jaime, yo sí sé que es padre, lo que no sé si ya tus hijos son mayores.
Sí, sí, sí. Si entendemos por mayor, 27, 25 mayores. Y 18, sí, son mayores. Claro, yo ya soy viejo.
Hombre, porque tú lo dices, porque no hay nada en ti que lo denote.
Documento Nacional de Identidad.
¿Y tú, Pedro?
No, yo no tengo hijos y, por lo tanto, difícilmente nietos.
Bueno, pero...
Yo también tengo nietos.
¿Ya tienes nietos?
Tengo nieta.
Bueno, pues mira, te voy a hacer la pregunta entonces directamente con tu nieta. ¿Tú has subido alguna vez a las redes sociales una foto de tu nieta?
No, jamás.
¿La subirías?
No, tengo que empezar por decir que yo soy una rara avis. Yo no he subido a redes sociales ni fotos mías, por tanto, menos la de mi nieta.
Bueno, esto os lo pregunto porque ya sabemos que no paran de decirnos los expertos que no subamos fotos de los pequeños a las redes sociales, pero es que lo cierto es que hay datos que nos dicen que 3 de cada 4 menores de 2 años tienen fotos online, según un estudio que ha hecho una empresa de seguridad. Y es que los padres nos venimos tan arriba... pues que anteponemos esa emoción, ¿no?, de mostrar a nuestro pequeño ese orgullo de padres y acabamos publicando las fotos por muchos consejos que nos den al respecto. ¿Vosotros qué opináis? ¿Deberíamos frenar esta costumbre? ¿Deberíamos ser más cautos?
A mí, en principio, me parece que deberíamos de ser más cautos y más discretos y, si me apuras, más elegantes. Lo que ocurre es que también entiendo, y aquí está mi cojera sociológica, que hay muchas personas, envueltas en el más absoluto anonimato social, que de alguna manera tienen derecho a sentir sana envidia de esos personajes de revista que están ocupando constantemente las portadas de los periódicos, de las revistas e incluso minutos en las televisiones. Entonces, aunque no lo comparta, puedo entender perfectamente cómo hay personas que llevan muy mal ese anonimato y de alguna manera lo cambian, lo consuelan, ganando de otra manera su minuto, que diría Warhol, de publicidad cósmica, ¿no? Y de ahí esa necesidad de ser alguien mediáticamente, de aparecer en algún lugar. Por lo tanto, no me gusta, me parece que es un ejercicio, no sé, desconsiderado con los niños, que además puede traer muchos temas delicadísimos, pero entiendo perfectamente la necesidad que cubre, que es esa necesidad del pobre ciudadano medio que no se siente nadie y que cree que subiendo una foto de una niña monísima a la red social le lloverán los me gusta y con eso se sentirá
gratificado. Bueno, luego está también el derecho, ¿no?, a la privacidad de los, sí, de los críos, que debe prevalecer. Aquí podríamos abrir otra historia larga.
Bueno, yo creo que la ley en eso es perfectamente clara, ¿eh? Les ampara la ley del menor. Es decir, tú puedes subir a la red foto de tus hijos, pero lo que está perfectamente claro es que aunque tú publiques las fotos de tus hijos, si alguien la republica, la redifunde, están obligados a pixelar el rostro del
menor.
Del menor. E incluso, si ese niño aparece rodeado de otros niños...
Hay que tapar las caritas de los otros.
O pedir autorización a los padres de los niños. Eso es lo que dice la ley. Sí, pero es que las redes sociales es un bosque al que no se le pueden poner puertas ni normas, porque cada uno va a hacer de su capa un sayo. Y ese es el problema real. Yo creo que está perfectamente establecido en la norma lo que hay que hacer, pero cuando tú te metes en el mundo de las redes sociales, sabes que tus garantías sucumben ante el peso de mucho desaprensivo que las puede utilizar con fines bastante torticeros.
Y que a veces los padres, pues por una parte, efectivamente, intentamos velar, se supone, por la privacidad de nuestros hijos, no autorizamos a lo mejor a los colegios a que publiquen imágenes, ¿no? Es un poco contradictorio y luego las estamos publicando nosotros. Claro, claro. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque faltan solo 4 minutos para llegar a 1:00 p.m. y Jaime, Pedro, sabéis que en verano tenemos secciones especiales y específicas y una de ellas es que nos encanta la radio de toda la vida y nos encanta eso de poder dedicar canciones a nuestros seres queridos o no tan queridos. Gloria Talavera.
Sí, la última canción del día que llegó al 628-091-117 nos mandaba este audio Isabel.
Hola, buenos días. Alguien que forma parte fundamental de este programa vivió un día muy especial la pasada semana. Hoy quiero dedicarle Badlands del Boss para recordarle otro día muy bonito que vivimos juntos. Sí, Juanjo, soy yo, tu mujer Isabel. Que lo disfrutes y un saludo a todo el equipo y en general a toda la gente de Onda Madrid. Enhorabuena por el programa. Besos.
Bueno. Perdona, Gloria, me ha pasado una cosa, y es que estaba reconociendo la voz de Isabel, pero no la relacionaba con la pareja de nuestro realizador técnico, Juanjo Ceballos, sino que yo hice un especial aniversario de Onda Madrid, y es que Isabel trabajó con nosotros, y entonces yo identificaba la voz de la radio.
Eso nos lo recuerda, eso también es una sorpresa para Juanjo Ceballos, que le ha costado mantener a Belén Almonacid, porque no había escuchado el audio, Juanjo, así que felicidades también, muchísimas gracias a Isabel, que nos recuerda ese momento, el trabajo en Onda Madrid, el cariño que los dos tienen a esta emisora y, por supuesto, la música que también les une con esta canción y con este artista. Así que un saludo nos dice también a todos los oyentes de Onda Madrid, que guarda muy buenos recuerdos de esta casa.
Pues qué bonito final, Gloria, Jaime, Pedro. Por cierto, Jaime, Pedro, tomad nota. Si queréis hacer un regalo sonoro tan bonito como este a lo largo del verano, ya sabéis que podéis dedicar canciones en el programa.
Lo haremos.
Nos despedimos. 2 minutos apenas para llegar a la una. A la una en punto, noticias. Después seguimos con deportes, más información, acompañando a la audiencia de Madrid en Onda Madrid a través del 101.3 y del 106 de FM. Y nosotros, el equipo de Buenos Días Madrid, vuelve mañana.